Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
España empata con Brasil y mejora sensaciones de cara a la Eurocopa.
Era un partidazo sin duda y no defraudó, hubo de todo en ese España 3, Brasil 3 que ahora vamos a repasar, pero ojo que hay última hora en el caso Rubiales Jennifer Hermoso. Porque ya sabemos, Dani Asenjo, lo que pide la Fiscalía para Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso.
A Luis Rubiales le acusa de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Por ello, la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de prisión para el que fuera presidente de la Federación. Además, Rubiales deberá indemnizar a Jenny Hermoso con más de 60.000 euros y una orden de alejamiento de 200 metros durante 3 años y medio. Esta misma orden de alejamiento se impone a Jorge Vilda, ex seleccionador, Rubén Rivera, director de marketing, y Albert Luque, director de fútbol, acusado solo del delito de coacciones. La Fiscalía también pide para ellos 1 año y medio de cárcel e indemnizar a Jenny Hermoso con más de 12.000 euros cada uno. Ahora será el juez el que dicta sentencia.
2 años y medio de cárcel pide la Fiscalía para Luis Rubiales. Y ahora sí, la selección. España y Brasil firmaron tablas en el Bernabéu.
¡Madre mía, qué tanto! ¡Dani Olmo, qué golazo! ¡Gol, gol, gol!
Bueno, 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 bueno,
bueno. Bueno, bueno, bueno.
¡Semana nacido en Brasil! ¡Pero se llama Dani Olmo! ¡Si este gol lo mete un brasileño! ¡Ojo! ¡Le pega con todo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Brasil!
¡Del niño! ¡Del niño! ¡Del
niño!
Hemos sido muy superiores en todas las líneas del campo, de juego. Y desde luego estoy feliz y contento porque la imagen que se ha dado y el rendimiento y la superioridad que hemos mostrado hoy ante Brasil es, creo que es muy, muy importante para nosotros de cara al futuro.
Si estaban tan de Semana Santa que no vieron el partido, Carlos Sáez se lo resume.
Pues Muni, fue un partido divertido en el que pasaron un montón de cosas y que poco tuvo de amistoso, con bronca final incluida. España tuvo ratos buenos, sobre todo en la primera parte. Nos pitaron 2 penaltis que no eran y que marcó Rodri. Dani Olmo metió un golazo y Lamine fue la estrella absoluta del partido. Unai Simón regaló un gol absurdo a Rodrigo con 2-0 que metió a Brasil en el partido. Embriqui debutó en el Bernabéu con un buen gol, con un remate de zurda, y Brasil se salvó de la derrota con un penalti tonto de Carvajal en el último minuto de partido. En resumen, un 3-3 que dejó buenas sensaciones para España, aunque todavía con cosas para mejorar de cara a la Eurocopa.
La gran estrella del partido, Lamine Yamal, en Teledeporte.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Y nada, muy contento por el partido y por el equipo. Feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección. Y nada, muy contento.
¿Ha sido penalti o lo has buscado tú un poquito el que ha dado pie al primer gol?
Yo creo que es penalti.
Miguel Ángel Díaz se salió el jugador del FC Barcelona.
A sus 16 años se estrenó en el Bernabéu, que acabó rendido a la nueva estrella española. Lleva 6 partidos, 3 como titular, 3 como suplente y 2 goles. Dio un curso de regates, de técnica y no se arrugó en ningún momento. Demostró personalidad e incluso se atrevió a pedir al Bernabéu que apoyara al equipo. Lamine demostró que la federación no se ha equivocado apostando por él. Sus compañeros piden paciencia, pero saben que podemos estar ante el resurgimiento de una estrella. Lenormand, Olmo y De La Fuente se rinden ante él.
Que ese chaval es muy bueno, es increíble poder pues verle así. Cada pelota que tocaba hoy pues hacía daño, que hay que también estar tranquilo con esos jóvenes.
Sí, Lamine es aún muy joven, pero está demostrando ser un gran jugador, no solo de futuro sino también de presente. Estamos muy contentos que esté a este nivel, porque si sigue así nos va a ayudar mucho.
Creo que ha tenido una actuación brillantísima. Yo en estos casos me gusta ser prudente. Eres un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones y lo que le pedimos es que siga siendo como es, pero siempre, por supuesto, esto pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace.
Los niños al poder, Yamal y también Endrick.
Vamos a empatar este juego ahí, cobranza de escanteo, un desvío de cabeza para atrás y a sobra de Endrick.
Dani Asenjo, vaya estreno goleador de Endrick en el Bernabéu.
Llegaba con el papel de actor secundario, pero acabó convirtiéndose en protagonista. Con el número 21 a la espalda, Endrick entró al descanso y revolucionó el partido. 4 minutos tardó en marcar su primer gol en el Bernabéu. Zurdazo de volea a la salida de un córner. A pesar de sus 17 años, se vio a un jugador con personalidad y carácter. Incluso tuvo tiempo de encararse con Cucurella, al que le soltó una patada después de un enganchón. Después del partido, Endrick saludó a su futuro presidente, Florentino Pérez, y dijo estar feliz, pero con los pies en la tierra.
Para mí yo no soy estrella de este equipo, como yo falei ontem na janta, né?
Yo no soy la estrella de este equipo. Como dije en la cena, soñaba con marcar mi primer gol aquí, pero en este equipo nadie es mejor que nadie y nadie va a ser la estrella. Esto es trabajo en equipo, juegue quien juegue.
Y el que llegaba como gran protagonista a priori, que era Vinicius, pasó inadvertido, Melchor Ruiz.
Inició el encuentro, tenía todos los focos encima de él, era lógico por esa rueda de prensa previa en la lucha contra el racismo, porque portó el brazalete de capitán de Brasil y además jugaba en casa en el estadio Santiago Bernabéu, pero como dices, en lo futbolístico no realizó su mejor partido, estuvo muy bien cubierto primero por Carvajal y por supuesto también por Lenormand, hasta el punto que tuvieron mucho más protagonismo Rodrigo, que marcaba el primer gol, Enrique, que hacía el segundo nada más entrar en el campo, y por lo tanto Vinicius estuvo más gris que en anteriores actuaciones. Fue sustituido en el minuto 70 y tanto en el campo como fuera tuvo varios enfrentamientos con Laporte o con Morata que quedaron en nada.
Y esto también fue noticia.
Se va Morata, se va Álvaro Morata, entra Mikel Oyarzabal y entra...
Los pitos para Álvaro Morata en el Bernabéu, Bruno Casar.
Fueron recurrentes esos pitos a Morata por parte de los aficionados del Santiago Bernabéu durante gran parte del encuentro y sobre todo cuando fue sustituido en la recta final del partido. No se lo tomó bien el delantero, que ya concluido el encuentro se encaró con algunos aficionados de la grada, algo que fue a recriminarle Vinicius, dando lugar a una efímera tangana. Sobre los pitos a Morata, al capitán de la selección, Luis de la Fuente, fue muy contundente en rueda de prensa.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo, me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
Todo esto es lo que pasó en el España-Brasil de anoche y lo próximo de la selección, Miguel Ángel, ya es la lista para la Eurocopa.
Sí, se acabaron las probaturas y los partidos amistosos. A finales de mayo, cuando acabe la Liga, Luis de la Fuente hará públicos los 23 que nos representarán en la Eurocopa. Recordemos que el día 5 jugará España un amistoso en Badajoz ante Andorra y el día 8 otro contra Irlanda del Norte con sede por definir. Recordemos que debutaremos en la Eurocopa el 15 de junio en Berlín contra Croacia y que jugaremos también en el primer grupo contra Italia y contra Albania.
Y a todo eso sumamos la victoria importantísima de la Sub-21 ante Bélgica, 1-0 en el camino a la Eurocopa, y la Sub-19 clasificada precisamente para ese torneo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estos son los pitos de la afición de Marsella a Mbappé en el Francia-Chile. Pero en ese partido fue noticia la lesión de Camavinga. ¿Qué tiene al final el jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, recordamos, Luis, que tuvo que abandonar el partido a los 44 minutos de juego, justo antes del descanso, después de recibir una dura entrada en su tobillo izquierdo. Camavinga salía por su propio pie, pero cojeando ostensiblemente con la bota en la mano, y se encendieron las alarmas. Anoche contábamos que en principio era simplemente un leve esguince de tobillo izquierdo y las pruebas que le han realizado en el día de hoy lo acaban de confirmar, por lo que Camavinga en principio podrá estar a disposición de Ancelotti de cara a ese compromiso el domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.
Polonia estará en la próxima Eurocopa. Y con ella Lewandowski, pero vuelve tocado el jugador del Barça, Edu Badía.
Lo jugó todo contra Gales, 120 minutos, y fue clave en la tanda de penaltis que clasificó a Polonia para la Euro. Lewandowski, eso sí, como dices, volverá a Barcelona con un golpe en el muslo que le obligó a ponerse hielo. También sufrió un pisotón durante el partido. No parece nada grave, mañana se le espera con el grupo, pero dilema para Xavi de cara al partido contra Las Palmas, ya que también jugó los 90 minutos ante Estonia en la previa de la repesca del pasado jueves.
Y por primera vez en la Eurocopa estará Georgia. La celebración en Tiflis. Ya tenemos, Miguel Aguilar, completo el cuadro de esa Eurocopa.
Sí, además de Polonia, faltaban dos selecciones más por clasificarse para la Eurocopa. Lo han conseguido Georgia y Ucrania. Los georgianos jugarán la primera Eurocopa de su historia. Al eliminar a Grecia en los penaltis, estarán en el grupo F junto a Turquía, Portugal y la República Checa. Y gran alegría necesaria para un país en guerra, Ucrania, que estará en el grupo E tras remontar a Islandia. Compartirán grupo con Bélgica, Eslovaquia y Rumanía.
Hubo muchos amistosos importantes, entre ellos el de Inglaterra con Bellingham decisivo. Luis Millán, Bellingham rescató un empate para Inglaterra ante Bélgica y contamos también resto de amistosos.
Inglaterra 2, Bélgica 2, logró evitar Bellingham la derrota con un gol para los Three Lions en el 94. Alemania venció 2-1 a Holanda con un gol de Fulcruz de córner tras asistencia de Toni Kroos. Primera derrota de Bob Martínez con Portugal por 2-0 ante Eslovenia, esta vez con Cristiano. Croacia, nuestra rival en la Euro, venció 2-4 a Egipto y Argentina sin Messi ganó por 3-1 a Costa Rica.
Por cierto, hablando de Bellingham, ha sido archivado aquí en la Liga el caso Bellingham-Greenwood, Arancha Rodríguez.
El comité de competición ha decidido cerrar definitivamente el caso Bellingham-Greenwood después de haber seguido la línea del juez instructor, que después de haber investigado el caso concluyó que no se podía probar que Jude Bellingham hubiera llamado racista a Greenwood. El informe pericial encargado por la Liga y aportado por el Getafe no aclaraba las dudas del instructor, por lo cual abogó por el sobreseimiento del caso.
Hablando de tribunales deportivos, hoy es noticia del día en el Barça. Víctor Navarro, apelación ha confirmado la sanción a Xavi.
Se queda Xavi Hernández sin poder sentarse en el banquillo del Barça este sábado contra Las Palmas en Montjuic, el primero tras el parón, y tampoco estará en la visita al Cádiz, encuentro que se disputará entre los dos partidos del PSG en Champions. Apelación no ha hecho caso al recurso azulgrana, donde aseguraban que en ningún caso los gestos de Xavi fueron desconsiderados o representaron ofensa. El temor era que el entrenador del Barça se perdiera el siguiente encuentro, el clásico en el Bernabéu, algo que habrían catalogado de escándalo en Can Barça. Los azulgranas ya no recurren más y lo siguiente para Xavi en Liga será el Real Madrid.
Mirando también ya en clave fin de semana, noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, por fin se entrena a Griezmann con el grupo.
Sin duda la buena noticia de la mañana en el Atlético es la incorporación de Antoine Griezmann ya al trabajo de grupo, superando definitivamente esas molestias, ese problema que tenía en el tobillo, así que puede estar a disposición absolutamente del Cholo Simeone para ese partido del lunes en Villarreal. El resto, Hermoso y Lemar, siguen lesionados al margen del grupo, y Savic, que es el único internacional que ha vuelto ya, ha trabajado en el gimnasio.
Y un adiós llamativo, el de Jagoba Arrasate a Osasuna.
Brais Méndez ha sufrido esta mañana en el entrenamiento de Zubieta.
Se parece, Mauri Diaries, la voz igual a la de Jagoba Arrasate, pero vamos a ver si podemos escuchar a Jagoba Arrasate, al técnico de Osasuna, diciendo ayer que se marcha a final de temporada.
De no renovar con Osasuna, es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo, pero no tengo ese convencimiento que tenía antes y creo que ha llegado el momento. Aquí no hay que buscar culpables.
Alberto Sanz, ¿por qué se marcha Jagoba de Osasuna?
Pues dice que la clave es que tiene miedo a no salir bien del conjunto rojillo. La afición asume esta noticia como algo malo para Osasuna. Dice Jagoba Arrasate que tiene la puerta abierta para volver, que es consciente que se va de Osasuna y que va a perder. Y dice que la realidad ha superado el sueño que tenía y que ha sido feliz. Le quedan 9 partidos y deja atrás 6 años de éxitos en el Club Atlético Osasuna. Una emotiva rueda de prensa con Jagoba, con Braulio Vázquez y con el presidente, con Luis Abalza, quien no podía contener las lágrimas.
Me emociono, pero es lo que siento. Pues, ¿qué quieres que te diga, Jagoba? Ya lo sabes, porque ya te lo he dicho, pues iba a decir una palabrota, pero como estamos en rueda de prensa, voy a decir solo que me fastidia el que hayas decidido esto, porque nosotros estábamos convencidos de que queríamos que siguieses. Por eso, Jagoba, yo solo voy a decir una palabra. Gracias.
Y ahora sí, Mauri Diáquez, noticia en la Real Sociedad. Barrenechea ya se entrena con el grupo, pero Brais se lesiona.
Brais Méndez ha sufrido esta mañana en el entrenamiento de Zubieta una fractura de la base del quinto metatarsiano del pie derecho, es decir, el meñique. Será intervenido esta tarde en la Policlínica Guipúzcoa por parte del doctor Juan Zaldúa. Auténtico infortunio para el de Mos, que venía de cuajar un gran partido ante el Cádiz. No se establecen plazos de recuperación, pero será bastante larga la inactividad. En el lado positivo destacar que ha vuelto al grupo por fin Ander Barrenechea, que estaba parado las últimas semanas por unos episodios de lumbalgia aguda.
En Mallorca hoy se han puesto a la venta las últimas 750 entradas para la final de la Copa del día 6. Y en Vigo, Álvaro Lorenzo, ¿qué ha pasado con Larsen?
Pues surgió la polémica por unas palabras del delantero a la televisión pública noruega mientras estaba concentrado con su país. El titular era: Larsen espera cambiar de club, y que el jugador presuntamente habría dicho que todavía no ha jugado en un equipo grande. Eso no gustó nada en Vigo, pero el Pichichi Celeste se disculpó poco después en redes sociales hablando de malentendido, y el Celta también lo apoyó con una foto de su goleador.
Atención también, hemos tenido hoy lista de la selección femenina para el comienzo de clasificación para la Eurocopa, Carlos Martínez.
Monse Tomé ha dado la convocatoria a Muni y se quedan fuera Fiamma, Ollán Hernández y María Pérez por decisión técnica. Regresa a la lista Esther González por su gran momento de forma.
Y además ha sido, esto es importante, archivado el caso Oikos de presuntos amaños en el fútbol español, Nacho Camuñas.
Sí, un caso que investigaba, como dices, desde 2019 una posible trama de corrupción mediante apuestas en el fútbol español. Todo ello a través de una organización encabezada por los exjugadores Carlos Aranda y Raúl Bravo. Precisamente Raúl Bravo se ha pronunciado en sus redes sociales tras conocer la noticia, ha sido muy crítico y ha cargado duramente contra los jueces. 5 años después y sin encontrar pruebas de posibles amaños, el caso queda sobreseído.
Nos vamos con Carlos Alcaraz a Miami.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahí arrancamos con el tenis, porque Ángel García Alcaraz ya está en cuartos de final de Miami.
Un Alcaraz que no jugaba tan bien al tenis desde el pasado verano, desde Wimbledon. Ganó 6-3, 6-3 a Musetti, al italiano, que es un tenista muy talentoso y controlando en todo momento el partido. Va a jugar ahora en cuartos de final ante Grigor Dimitrov. Ojo al búlgaro, que está jugando el mejor tenis de su vida. Pero de momento, Carlitos Alcaraz, que hoy descansa y mañana jugará ante Dimitrov, está encantado con su tenis.
Una victoria muy importante para mí. Lorenzo es un jugador muy talentoso, que tiene un gran nivel. He intentado jugar mi nivel, he intentado que no se sienta cómodo en la pista, ir a donde le duele, y yo creo que lo he hecho muy bien. Y la verdad que muy contento con el nivel, con la manera en la que me estoy moviendo, me estoy sintiendo, y espero que siga así las siguientes rondas.
En el tenis hoy también es noticia, Asenjo, la ruptura de Novak Djokovic con su entrenador.
Sí, con Goran Ivanišević, una noticia que ha anunciado el propio Novak Djokovic en sus redes sociales. Jugador y entrenador se unieron en 2018 y en estos 6 años, 12 Grand Slams y muchas semanas como número uno del mundo son algunos de los éxitos que han conseguido trabajando juntos. Djokovic todavía no ha confirmado quién será su próximo entrenador.
Fórmula 1, rescoldos del Gran Premio de Australia. Aston Martin no entiende la sanción a Fernando Alonso, pero no apela a Carlos Miquel.
El excampeón del mundo británico Damon Hill ha sido el último en apoyar a Fernando Alonso, de los muchos pilotos que lo han hecho, en su maniobra del pasado domingo frente a George Russell. Y también ha hablado Mike Craig, el jefe de Aston Martin, reconociendo que Fernando es un piloto fenomenal y que utilizó todas las herramientas a su alcance para terminar por delante de Russell, tal y como vimos en Brasil el año pasado con Sergio. Es el arte del automovilismo lo que hace Fernando Alonso al más alto nivel, dice Crack, que además reconoce que no han apelado porque no tienen pruebas nuevas para seguir adelante con el caso.
Baloncesto, hoy en la Euroliga a las 8:30, Maccabi-Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket visita hoy al potente Maccabi de Tel Aviv en Belgrado a las 8:30, un partido clave, uno más para sus opciones de play-in. Los de Mumbrú buscarán la hazaña sin sus dos pivots, ni Davis ni Tauré, los dos lesionados.
Gracias, Fermín. Y el Bilbao Basket, José Ángel Peña, juega semifinales hoy de la Eurocopa FIBA.
Sí, contra el Chemnitz alemán. Los hombres de negro llegan en el mejor momento de la temporada tras su histórica remontada para colarse en estas semifinales y después de vencer a su archirrival Basket. No obstante, son conscientes de que enfrente van a tener a un durísimo equipo que arrolló al Zaragoza y que disfruta corriendo.
En la NBA, los Lakers se han regalado esta noche una victoria épica. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos visitaban Milwaukee con la baja de LeBron. Perdían por 19 a menos de 9 minutos del final, forzaron 2 prórrogas y acabaron llevándose el triunfo. Enorme partido de Anthony Davis, que terminó con 34 puntos y 23 rebotes. Y de Austin Reeves, que amasó un triple doble, anotando 29, capturando 14 rebotes y repartiendo 19. 10 asistencias. Del resto de la jornada, victoria de los Warriors en Miami, de los Thunder en Nueva Orleans y paliza de los Mavericks a los Kings en su visita a Sacramento. Los de Dallas recuperan la sexta plaza y suman 9 victorias en sus últimos 10 partidos.
Ciclismo, Alex Salguero, y tenemos la clásica a través de Flandes.
La previa del Tour de Flandes que se va a correr el domingo con Van Aert y con Pedersen, pero sin Van der Poel y también con Oyer Lazcano, que fue segundo el año pasado. Hace apenas unos kilómetros ha habido una fuerte caída en el grupo de favoritos. Van Aert, Stuyven y Girmay se han marchado para casa a falta de 65 para meta. Hay un cabeza a una escapada de 8 con el noruego Norsgaard del Movistar, que tiene algo más de 30 segundos de renta sobre el pelotón.
Y España va con todo a los mundiales de marcha por equipos de atletismo, José Luis Gil.
Nuestros dos campeones del mundo, Álvaro Martín y María Pérez, encabezan la lista de 11 marchadores y 11 marchadoras que concurrirán en Antalya, Turquía, en la Copa del Mundo por equipos el próximo 21 de abril. El gran aliciente, la prueba del relevo mixto, que reparte 22 de las 25 plazas en los Juegos de París. Importante, por tanto, conseguir meter a dos equipos en la cita olímpica del verano.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miércoles Santo, estamos en plena semana y estamos también en plena semana del reto No Pedro Martín, que se ha borrado de mala manera esta semana, así que viene Pedrita. Y vamos con el reto que nos ha dispuesto Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Buenas tardes Munilla. Cuánto disfruté y me reí ayer escuchando el España-Brasil en tiempo de juego. Aunque no ganamos, por lo menos el partido fue entretenido. Ganó el fútbol, como quería Melchor.
Bueno, como quería Melchor y como queríamos todos. A ver si solo quiere Melchor que gane el fútbol. Bueno, recuérdanos, Pedrita, ¿qué estábamos buscando esta semana?
Sí, vamos con el reto. Recordarle a todos los oyentes que estamos buscando una ciudad de España donde la Semana Santa es muy importante. Ya hemos dicho que esta localidad está situada en la mitad sur de la península. También, en clave futbolística, hemos dicho que el equipo de esta ciudad no está en el fútbol profesional. La pista de hoy es que un gran técnico español empezó su carrera como entrenador en el equipo de esa ciudad.
¡Amigo! La tenía yo ahí entre... Digo, creo que va a ser esta... Pues me parece que después de la pista de hoy, me parece que la tengo. Pero bueno, ya vamos concretando. ¡Mañana más, Pedrita!
Mañana la pista definitiva. Aunque con la de hoy creo que los oyentes ya deberían empezar a acertar la ciudad. Nos escuchamos mañana Jueves Santo. Aunque no todos, porque ya me han chivado que alguno por aquí se coge unos días. Que disfrute el que pueda. Un beso para todos.
Otro beso para ti, Pedrita. Sí, es verdad, Tania Senjo, es verdad que hay gente que se pira, ¿no?
No lo voy a negar.
No lo vas a negar, me parece correcto. Bueno, extracto del partidazo de anoche, la tertulia con Juanma Castaño sobre la selección.
¿Aprobáis a la selección española en el día de hoy?
El primer tiempo sí, me ha gustado mucho, claro que...
Había sido mejor que Brasil.
Pero me deja la duda la portería y el delantero, que me parecen críticos si quieres ganar un campeonato. Es así. Si están bien en la Eurocopa, sí, pues tenemos opciones.
Hoy no han estado bien el 1 y el 9, claro. Es verdad, y son dos posiciones claves. Pero yo creo que en cuanto al portero ha sido un accidente. Y lo de Morata es un momento de forma que dentro de un mes puede ser completamente distinto.
A mí me parece que España no es que haya probado, ha sido un bien alto. Tampoco analices muy seriamente el partido, porque el partido, aunque lo hemos merecido ganar, nos han regalado dos goles
sí,
y nosotros hemos regalado otros dos.
Moro, Morientes, has estado comentando el partido, lo estás ahora digiriendo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido que el nivel de tensión es más de lo esperado?
Más de lo esperado, sí. Yo ¿sí? Iba a comentar eso, estaba esperando que me preguntases, pero quería comentar eso, que me ha parecido que el nivel de tensión más de lo habitual en un partido amistoso, pero estoy convencido que en un partido de competición ni por asomo el partido hubiese sido así, ¿no? O sea que, bueno, pocas conclusiones. Las conclusiones que saco son muy positivas en el aspecto de lo que veo del centro del campo hacia adelante, y me parece circunstancial lo del fallo del portero y la no participación absoluta del delantero, porque es que apenas ha tenido oportunidades.
Roberto, tú que estás ahí en el Bernabéu.
Con dos extremos como tiene, Nico Williams y Lamine Yamal, que para mí son factores súper desequilibrantes y que nos hacen ilusionarnos de nuevo con esta selección.
Bueno, también inevitablemente a Senjo había que preguntar por la selección hoy a los oyentes.
Sí, Muni, la pregunta en @deportescope es si te ilusiona España para la próxima Eurocopa de este verano. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 65% dice que no tiene ilusión con esta selección para la Eurocopa.
Vaya por Dios. Bueno, no engaño. Mucha España, mucho España-Brasil en un momento en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Qué pena, Melchor, que en este programa no haya cámara jugando en el partidazo, ¿eh?
Sí, las hay, sí, las hay.
Las hay, las hay. Las hay, las pero hay, no están encendidas.
Bueno, a veces.
Eso te libras.
Nunca te fíes de los pilotitos.
Sí, no. Los carga el diablo, los pilotitos y los micrófonos. Cuidadito. Que parece que están apagados y a veces están encendidos. Bueno, lo primero, un saludo, un beso grande y nuestra envidia sana en este momento a toda la gente que ahora mismo está en carretera para disfrutar, seguro que de unos merecidos días de descanso. Así que cuidadito y paciencia con las caravanas. Y mucha radio, sobre todo mucha radio. Gracias por acompañarnos, haremos lo posible por hacer nosotros lo propio. Lo primero de todo, que sepan que Autohero, que es la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad líder en Europa, Autohero te lleva al Real Madrid Manresa de la Liga CB, partido de este domingo a las 12:30 del mediodía, porque sorteamos 4 entradas, Dani Asenjo.
Sí, 4 entradas dobles, 2 de ellas VIPs, pero para conseguirlas, para entrar en el sorteo, tienes que acertar la siguiente pregunta. ¿Por cuánto ganó el Real Madrid en Manresa en la primera vuelta? Ya saben, los que acierten la pregunta entran en el sorteo y los ganadores se llevan entradas para ese partido Real Madrid-Manresa domingo 12:30.
Pues eso, a contestar ahí en @deportescope y luego Dani la sortea.
Eso es.
No sé cuándo lo vas a hacer porque tú ya directamente coges, te levantas ahora de la mesa y te piras. No,
yo aguanto hasta mañana por la mañana, así que esta tarde avisaré a la gente que ha ganado las entradas.
Nos quedamos más tranquilos todos. Gracias, Asenjo.
Un abrazo.
Bueno, señoras, señores, España 3, Brasil 3. Había mucha ilusión puesta en ese partido. Y también un poco de resquemor después de lo que vimos el día anterior, o el partido anterior, mejor dicho, ante Colombia. Bien es cierto que era un 11 completamente distinto, que lo de ayer intuíamos que se iba a parecer mucho a lo que podría ser el 11 del debut en la Eurocopa, y desde luego el partido no defraudó. Y España en la primera parte tampoco. En la segunda hubo más ten con ten. Es que Brasil en la primera parte, Brasil fue, no sé si me paso un poco en el calificativo, pero fue prácticamente ridícula. Era la peor Brasil que yo recordaba, particularmente. Y en la segunda se ve que hablaron en el descanso y dijeron, oye, por lo menos la actitud tiene que ser otra. Salieron como centellas después del descanso, hubo varios cambios, entró Endrick, que brilló, y el partido se igualó. Hubo de todo, partido en el que hubo de todo y en el que el gran protagonista fue Lamine Yamal. Bueno, Miguel Ángel Díaz, hola Miguel, muy buenas.
Hola Muni, muy buenas, aquí estoy intentando entender a los españoles que iban con Brasil, a los españoles que silbaron a Morata. Y desde luego hay algunos españoles que no merecen presumir de la estrella que llevamos en el pecho.
Antes de que nos metamos en eso, quiero aclarar, me cuenta Javi Gómez que ha hablado con el entorno del protagonista, Morata quiere aclarar que él no se encaró con ningún aficionado del Real Madrid. Con quien se encaró fue con el staff técnico de la selección de Brasil, porque en el momento del gol del empate a 3, el gol de penalti, de Paquetá, hubo gestos obscenos, según Morata,
en el banquillo de Brasil. Y era con ellos con quien se encaraba, no con la grada. Eso es una aclaración que nos hace el entorno de Álvaro Morata. Y dicho eso, saludo también a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Y a Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A mí alguien me puede explicar los pitos y la gente que va con quien no es España. Yo entiendo cosas, pero no me lo acabo de explicar del todo. Y me parece que eso nos marca la diferencia también con otras selecciones y con otras aficiones importantes en el mundo.
Pero Muni, no te puede extrañar cuando pitana en nuestro país pitamos una final de la Copa del Rey, por ejemplo, con el himno nacional. Y eso no te puede sorprender porque pasa y pasa asiduamente. Entonces, mientras que todas esas cosas no se corrijan, que piten y que silben al capitán de tu selección en el Santiago Bernabéu, pues como tengo que mencionar, sí,
es probable que todos, todo venga de un problema político más que deportivo, ¿no? Que el origen sea el problema político y luego se traslada a lo deportivo.
No te extrañe. La sociedad que estamos viviendo hoy en día pues nos está llevando a todo este tipo de cosas. Cada día hay más odio, cada día hay más cosas complicadas, cada día todos queremos lo que es más inmediato y lo nuestro solamente. No pensamos en un conjunto, no pensamos en sociedad, no pensamos en muchas cosas que se nos están olvidando y que es el respeto y la educación.
Lamentablemente, Poli, e históricamente en nuestro país somos más de equipos que de selección. Solo estamos.
No era tanto. Mira, yo que he vivido la selección, Melchor, perdona que te interrumpa, yo que he vivido la selección, a mí esto no me ha pasado. Esto que yo estoy viendo ahora mismo no me ha pasado en ningún campo. En ningún campo.
Claro.
Entonces, como tengo que mencionar, yo cuando vivo todo esto que estamos viviendo, pues a mí me sorprende que tú juegues la final de la Copa del Rey con la ilusión y el sentimiento que se juega esta Copa, con lo que se siente, y que es la Copa de la representación de tu país y de tu rey. Tú llegues y pites como se pita. Pues ¿qué podemos pedir a lo que pasó ayer? Si es que es un ejemplo continuo, por sí, desgracia, de mala educación.
Tal cual. Es que ha cambiado mucho desde que tú jugabas y que todo el mundo iba con la selección. Ahora que solo vamos con la selección en las grandes citas y según van pasando eliminatorias. Y luego, como los aficionados son más de equipos que de la selección, pues se pone en la bufanda y ahí entra todo tipo. Y lo que dices de la Copa, eso sí que es una connotación absolutamente política, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que también una cosa, Poli. A ver, cuando la selección no se levanta realmente es la Eurocopa y los Mundiales. Luego nos gusta verla, pero los partidos amistosos, pues yo creo que la gente prefiere otras cosas. Es verdad que
ayer era Brasil.
Mira, sí. Arancha, estoy de acuerdo contigo en una cosa, ¿vale? Es un partido amistoso que no fue amistoso, lo vimos ayer.
Sí.
Más amistoso fue el del otro día en Inglaterra, evidentemente. Pero te voy a decir una cosa. Es tu selección,
sí.
Es tu país, es tu himno, es tu bandera. ¿Cómo a un futbolista, a un jugador y a una persona que va con un orgullo extraordinario y maravilloso, y en este caso como es Morata, que lo siente como si no hubiera un mañana?
El capitán, además, Tony.
El capitán, con el brazalete de capitán de tu selección, ¿cómo le vas a pitar?
Oye, que diga Miguelito a qué conclusión ha llegado, porque ha sido él el que ha lanzado la pregunta y dice, me lo sigo preguntando todavía. ¿Has llegado a alguna conclusión, claro, Miguel?
No sé, no, me tengo que pellizcar. Es que de verdad estoy, porque imagino que los aficionados ingleses también están pendientes del desenlace de la Premier y de si sus equipos ganan la Champions, claro, o no. Imagino que en Alemania pasará lo mismo, ¿no? Pero esto de pitar a tu capitán, esto de ir con el rival, son cosas de verdad.
Miguelito,
que por muchas vueltas que le dé a la cabeza,
bueno, de hecho,
no termino de entenderlo.
España no puede jugar en algunos sitios porque se pita a la selección.
Ah, amigo,
España no puede jugar en ciudades españolas.
Bien dicho.
España no puede jugar en ciudades españolas.
Pero
también eso es increíble.
También digo una cosa, Poli. Ayer en Marsella se le pita a Kylian Mbappé. Quiero decir, es un poco relacionado a lo que decías tú antes de la crispación que se está viviendo, la falta de educación, que no solo es en nuestro país, que existe, como tanto,
sí,
pero existe en todos los países. Ayer se pita a Kylian Mbappé.
Pero eso es un tema más de todo lo que estamos viviendo con Mbappé. Son 4 años de una tensión tremenda en el propio Francia. Ha intervenido el presidente del gobierno de Francia, Macron. Han intervenido otras series con otras connotaciones políticas que ya se han metido en este caso. Ahora con el tema de que si va a ir a la Olimpiada o no a la Olimpiada, el propio Henry está metiendo baza y queriendo fastidiar. En fin, ahí estamos hablando de otra connotación, pero es que Morata no ha vivido, el chaval no ha vivido absolutamente todo lo contrario. O sea, ha estado siempre disponible, se ha entregado al máximo. Joder, es un futbolista que nos está dando un rendimiento, ya voy a ser, digamos, solamente profesional, técnico, nos está dando un rendimiento extraordinario. Estar jugando un partido no de índole amistosa contra Brasil en el Bernabéu,
Sí,
yo, que, con todo mi respeto, no le puedes pitar. Es
que ayer, ayer además, evidentemente no hizo un buen partido, pero tampoco fue, eso como igual, es una pitada, no, monumental. Bueno, en cualquier caso, evidentemente esa fue una de las noticias del partido. Reaccionó además de manera contundente el seleccionador de la Fuente, diciendo que le dio hasta vergüenza.
Claro.
Salió en defensa de su capitán. Pero bueno, vamos a pensar en las cosas positivas, Miguel Ángel, que hubo unas cuantas también en el partido de ayer, evidentemente, sobre todo la de Lamine Yamal.
Yo creo que son bastantes. Es cierto que para ganar tenemos que corregir cosas y mejorar, pero yo, a mí me convenció el partido de España. Creo que, al margen de decisiones arbitrales en los penaltis, que fueron, bueno, el árbitro creo que estuvo muy flojo, España, aunque...
Las cosas como son.
Estuvo fenomenal el árbitro, iba con nosotros.
El árbitro merece tres chalets en la playa, por lo menos.
Exactamente.
Pero bueno, a lo que voy, a mí me convence la propuesta de Luis de la Fuente, que tiene clara gran parte de la lista, incluso prácticamente el once inicial, a pocos meses de iniciar el torneo, algo que no ha pasado con, por ejemplo, Luis Enrique. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo miro del centro del campo hacia adelante y a mí me ilusiona y me enamora esta selección.
Poli, o sea, ¿te ilusionas tú, Poli?
Yo discrepo en muchas cosas de las que ha dicho Miguelito. A ver, yo me parece que tenemos dos futbolistas ahora mismo, para mí, sobre todo Lamine Yamal, que creo que ayer dejó demostrado lo que puede ser este futbolista. Hay que cuidarle, que no se nos olvide la edad que tiene, que no se nos olvide que tiene un proceso por delante importante.
¿Solo Lamine, Poli?
No, espérate, termino, te he dicho, he empezado.
Sí, venga, pam, venga, no.
Claro, he dicho claro, dos,
sí,
y
del
centro Nico campo Williams. Para arriba hay seis.
No, Nico Williams, yo, Dani Olmo, ya lo hemos conocido todos, le hemos visto jugar contra el Madrid en la eliminatoria de la Champions, es un futbolista que después de venir de la lesión que ha tenido, prácticamente se presentó para poder jugar contra el Madrid, la eliminatoria, que tiene una calidad extraordinaria, pero a mí me dejó muchas lunas, sobre todo en el segundo tiempo. Ya no te quiero hablar de Colombia, que evidentemente no era el equipo titular, pero yo creo que nos faltó, por ejemplo, en el segundo tiempo, y lo dijo Paquito, había que haber hecho un cambio y haber metido otro centrocampista, porque ya nos faltó, ¿estamos de acuerdo o no?
Tal cual,
nos faltó fuelle, nos faltaron piernas en el centro del campo y tal. Luego Carvajal me parece que estuvo sublime y le he hecho, la amargó la noche a Vinicius.
Junto con Lenormand, ojo que el marcaje ahí fue mixto y Lenormand estuvo, a mí me parece que inmenso ayer.
Exactamente, pero bueno, que estos dos futbolistas ya no, yo son veteranos, o sea que no estamos hablando de gente nueva, ¿no? Cuculella me pareció a mí que pasó demasiado desapercibido. Laporte, bueno, bien. Unai Simón, creo que nos debemos de dejar ya de hacer tonterías, y al fútbol hay que jugar al fútbol. Si hay que pegarle un pelotazo, se le pega un pelotazo, y no podemos dar la opción de que Brasil, este Brasil que, como dijo el Guas ayer, para mí de las peores en los últimos 40 años, yo creo que esto tiene muy poco
pero
recorrido.
Ganó a Inglaterra fuera de casa.
Bueno,
pero
ganó, ¿tú viste el partido?
¿No? Exactamente.
El partido,
¿no? Mira, Arantxa y yo te hemos dicho lo mismo porque hemos visto el partido. Si tú llegas
no
a ver el partido,
fácil.
Te da algo.
Supongo que decían algunos que Inglaterra era ya favorita a ganar la Eurocopa.
Hay que ver
y
cómo
me
se
imagino
toma...
que ganar en Wembley no será fácil.
Miguelito, jugaron los ingleses peor que jugó Brasil ayer, ¿verdad, Arantxa?
Culpa tengo yo de que los ingleses jueguen mal.
Bueno, pero que no.
Algunos dicen que es favorita para la Eurocopa Inglaterra.
Para mí es favorita.
Para mí
es favorita.
De las favoritas.
Para mucha
pero
gente.
Pero a Brasil y le gana en casa.
Pero bueno, es que es un amistoso, Miguelito, y tenías que ver.
Era un amistoso el de Colombia,
Arantxa,
y no veas tú los palos que no
caen. Pero es que le faltan jugadores importantísimos a Inglaterra, como Kane,
claro,
por ejemplo.
Y a Brasil ayer.
Hazle la pregunta al revés a Miguelito. ¿Tú apostarías por esta Brasil?
Yo desde luego no.
Es que Poli está Brasil también.
No, me ha parecido pobre, pero Brasil, y tiene a Vinicius, a Rodrigo, a Endrique.
Está Brasil, le faltan muchos jugadores,
Sí, por eso, estamos hablando de la que vimos
Casemiro,
ayer.
Estamos hablando del
partido de ayer. ¿A vosotros dio la sensación en algún momento de verdad que estábamos jugando contra Brasil? ¿En serio?
Cuando nos hicieron
en la
segunda parte, cuando hacen el 2-1, que mete tres cambios de inicio y cambia un poquito la dinámica, en ese inicio de la segunda parte, había cierto peligro,
porque y te voy a decir una cosa, estamos hablando de que nosotros, menos uno, que lo dijo Miguelito antes de empezar el partido, no repitió ninguno, y ellos repitieron todos, prácticamente, todos, de haber jugado contra Inglaterra, haber jugado aquí. Hombre, yo te voy a decir, no sé, yo tengo que sacar o hacer una nota del partido ayer de la selección, le voy a dar un 7, porque me hubiera gustado ver este partido, no en el Bernabéu, jugándote tres puntos en un Mundial, en una Eurocopa es imposible porque no puede jugar Brasil, pero en un Mundial. Yo creo que hubiéramos visto otro partido. ¿Que jugó bien España en el primer tiempo? Sí. ¿Que presionamos muy bien arriba? Sí. ¿Que intentamos tener un ritmo alto? Sí. ¿Que vimos dos futbolistas para mí determinantes, que son Lamine y, como te he dicho, Nico? Sí, y Olmo. Olmo, hasta que hizo el gol, más o menos.
Rodri, inconmensurable. Y la posición de Dani Olmo, ilusionante también, ¿eh? Más centrado que habitualmente.
Mira, me gusta lo que has dicho, Muni. Ilusionante, ¿por qué? Porque es un futbolista que yo creo que tiene una calidad extraordinaria. Y encima tiene gol. Ayer el gol
Y recambio para las ausencias que tiene ahora mismo
Luis. ¿Qué puede hacer, embargo, de Pedri, mira, si no llega?
Eso es.
Y yo que además... te voy a decir, ¿no? Vosotros estáis hablando mucho de Pedri. Y yo...
Te digo, por eso te digo, Poli, que si no llega Pedri, Olmo puede jugar en su posición de media punta perfectamente. Que, y por eso le ha probado ahí Luis de la Fuente.
Y yo creo que luego depende de los partidos, Poli, habrá que jugar con alguien más en el centro del campo.
Ahí, amigo, te lo iba a decir ahora. Mira, es que yo creo que ayer jugamos un 4-2-3-1, en teoría.
Muy alegre.
Digo en teoría, exactamente. Pero yo creo que España, con los dos... Mira, tú tienes dos futbolistas y... tienen que determinar la forma de jugar tuya. Si tú vas a contar con Yamal y vas a contar con Nico Williams, tienes que pensar que tienes que jugar un 4-3-3. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, buscas un 9, que tienes a Morata, que tienes a Joselu, en fin, a quien sea, da igual. Y luego ya, como tú bien estás diciendo, Miguelito, tienes unos recambios extraordinarios. Partiendo de Dani Olmo para poder jugar de otras maneras, según vaya el partido y según lo que necesites, para poder mover ciertas posiciones. Yo, para mí, Fabián es un futbolista que creo que tiene una calidad extraordinaria. De Rodri no voy a hablar porque para mí es el mejor mediocentro del mundo, a diferencia de cualquiera. Y a partir de ahí yo creo que tienes un equipo, tienes una base tan sólida, que yo lo dije ya el otro día, hace dos o tres semanas lo dije a Paquito, estábamos hablando, yo creo que España es la favorita número uno para ganar la Eurocopa. Es que yo estoy...
Vamos ahí, eso es lo que yo quiero. No, ya, no, de ahí, no, no, de ahí ya no bajes. Claro. De ahí ya
no, no estás de acuerdo conmigo al principio, hagamos giro
notable. No.
Miguel,
Cosa es que seamos forofos y tengamos el sentimiento que tengamos, pero luego hay que analizar las cosas.
Ya.
Y si no analizas...
Sí, pero favorito número uno, como dice, vamos, menudo cambio esperado.
Pero años luz de los demás. Alemania ha mejorado, le he visto los dos partidos, se ha mejorado bastante, muchísimo.
Con Kroos.
Esto ya no se puede superar.
Mira, ay, mi Boni.
Esto ya
bien,
no
Poli.
Se puede Boni, superar.
Boni, qué bien, cómo lo sabes.
De ahí lo siguiente, escucha, en una palabra, que te despido, pero me quedo aquí. Poli, dime, en una palabra, descríbeme lo de Hendrik, lo que sientes tú de Hendrik.
En una palabra difícil, te voy a explicar por qué.
Pero no te tires un minuto.
No me quiero ilusionar. Creo que tiene una cosa que es lo más importante.
Gol.
Tiene gol, punto, ya está. Se
acabó. Pues eso es lo que quería el Madrid cuando le fichó, así que para adelante.
Exactamente.
Un abrazo grande, Poli.
Un abrazo muy fuerte, es un placer mucho. Como siempre. Hasta
Miguel,
luego, adiós.
Lo siguiente ya, Miguel, lo que hemos dicho, la lista y queda todavía rato.
Eso es, ya no da más la lata ni la selección ni las federaciones hasta final de temporada. Supongo que el viernes de la semana en la que acaba la Liga, a finales de mayo, lista definitiva, lista de 23, y luego dos amistosos, uno el día 5 de junio en Badajoz contra Andorra, otro el día 8 que no tiene sede contra Irlanda del Norte, y luego ya pues la Eurocopa, recordemos, jugamos contra Croacia, Italia y Albania, el primer partido en Berlín el día 15 contra Modric y sus amigos.
¿Te vas a Beleña de Sorbe, Miguel?
Sí, no, este año no. Este
y qué
año
pena,
no era...
qué pena. Pues
no,
está preciosa, pero como si
estuve,
ya que has estado hace poco.
Estuve la semana pasada, y volveré pronto, pero esta Semana Santa no me paso por ahí.
Maravilloso pueblo de Guadalajara. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Ahora comentamos lo de Hendriki.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
La normativa prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, trasteros, sótanos, patios o vehículos. Una mascota es una responsabilidad. Se debe minimizar las molestias que pueden ocasionar a los vecinos.
Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez. Gómez Plaza como yo a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Universitaria, nueva colección de gafas BIO.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Se quedó seco ayer Vinicius, aunque luego sí que hay que decir que estuvo en alguna salsa de esas que también le gustan a él. Y lo de Endrick, ¿estaba ayer Florentino Pérez más ancho que largo con lo de Endrick en el Bernabéu?
Sí, bueno, no solo Florentino Pérez, yo creo que todos los que van descubriendo poco a poco a Enrique, pues imagínate, en escasamente 4 días ha marcado su primer gol con Brasil, es el cuarto jugador más joven en marcar, y luego marca en el Bernabéu en su primer partido, aunque sea con la camiseta de la selección brasileña, así que lógicamente muy contentos, muy satisfechos. Este chico tiene calidad, tiene una velocidad espectacular, un tren inferior increíble, y sobre todo lo que acabamos de contar con Poli, tiene gol y necesita muy poquito para marcar.
Como para no ilusionarse, Arantxa, que era el primer balón que tocaba y además cómo lo tocó.
Sí, bueno, yo creo que venía de una semana extraordinaria y que su paso por Europa con la selección ha sido mejor imposible, ¿no? Ha salido en las segundas partes y ha necesitado muy poquito en los dos partidos para hacer gol, así que es sin duda una buena noticia. Y ayer pues el escenario con mucho madridista, con el presidente, esas imágenes luego del presidente felicitándole, aunque fíjate que el presidente no le pidió la camiseta de Enrique, ¿eh?
No, se la pidió otro.
Se la pidió a otro. ¿Quieres que te lo diga o no?
Sí,
a Rodrigo, que muchos hablan de que...
No, a Rodri no, a Rodrigo con Y, el del Madrid, digo, sí, sí. No el de la selección española.
Muchos dicen que, bueno, que está en un bache y una sequía goleadora, pero ha participado ya en 21 goles del Real Madrid. 21 goles, 13 goles y 8 asistencias, así que es importante eso.
Melchor, muchas buenas noticias en el Real Madrid, porque al final Camavinga no tiene nada importante y van a volver todos sanos.
Todos son 14, que ayer jugaron en 9 partidos, 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El susto de Camavinga, que se ha quedado en eso, porque ayer apuntábamos en tiempo de juego que nada más conocer cómo abandonaba el terreno de juego el francés en ese partido de la selección gala, pues nos hablaban de una pequeña torcedura de ese tobillo izquierdo, un pequeño esguince. Hoy se le han hecho pruebas y se ha confirmado que simplemente es eso. Mañana habrá tratamiento con los fisios y se espera que el viernes ya pueda trabajar con el grupo y que el domingo esté a disposición de Carlo Ancelotti para medirse ante el Athletic Club de Bilbao.
Bien, el resto de internacionales marcó ahí Bellingham, que le dio el empate al final último a Inglaterra. Bueno,
lo más destacado es Lunin, que se ha metido en la Eurocopa con Ucrania.
Eso
es muy importante. Luego ese gol que dices de Jude Bellingham en la recta final del partido, que le daba el empate ante Bélgica. Detalle de Jude Bellingham, cuando sonaban los himnos que habían salido con los niños, hacía mucho frío y le dejó su chaqueta que llevaba un
muy
niño.
Muy bonito, sí, señor.
Es un detalle más que tiene, ya lo hizo también en la Copa. Alemania vuelve a ganar a Países Bajos y lo hace con otra asistencia de Toni Kroos en la recta final del partido, minuto 85. En el primero dio una asistencia para ganar en el primer encuentro y en el segundo, pues en la recta final del partido. Y luego, en el caso de Marruecos, segundo partido de Brahim, aunque fue con empate a cero. Y por lo demás, Croacia, Modric, que levantó el trofeo en el Cairo al derrotar 4-2 a Egipto. Así que lo más importante, sin duda, es que regresan a partir de mañana los internacionales. Ninguno lesionado de importancia.
Bueno, pues muy bien. Buenas noticias, todo buenas noticias o casi todo en el Real Madrid. Gracias, Melchor. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.
Y en un momento también las buenas noticias en el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hakuna, Modestia Aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Estenez, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril. Él también quiere bailar contigo. Entrada gratuita.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Ha nacido una estrella en los mensajes del partidazo de COPE, que es Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
No, hombre, por Dios, por Dios. Le hizo un favor a Arauz, el pobre, con la mudanza que tiene y tal. Me atrito, te encargas tú. Digo, hombre, por favor, solo faltaba.
Estará el pobre Arauz diciendo, ya, ahora tengo que volver yo después de esto.
No, que la gente... Arauz posiblemente sea el número uno en el mundo leyendo mensajes del partidazo. El número uno. El número uno.
¿Cómo te gustas? Oye, la buena noticia del Atlético de Madrid, Antonio, es que por fin ha vuelto Griezmann con el grupo.
Sí, ayer por la tarde volví al equipo del trabajo y contábamos que se había entrenado al margen, bueno, entrenado, había estado en el gimnasio Griezmann, pero que no tenía nada y era previsible que hoy ya confirmáramos esa buena noticia con Griezmann sin reserva. En el grupo, sin reserva, digo, porque se ha tirado al suelo, ha hecho todo tipo de acciones, así que la buena noticia es que Griezmann está recuperado y va a poder formar parte del grupo que tiene el próximo compromiso el lunes en Villarreal, lunes a las 9:30 p.m.
Eso es, que el Atlético de Madrid hasta el lunes no juega en este regreso de la Liga después del parón de selecciones. Hablando del parón de selecciones, los internacionales del Atlético de momento bien también, ¿no?
Sí, no ha llegado ninguna mala noticia a modo de lesión. Han jugado de los 8 que estaban ayer, prácticamente todos ellos jugaron sus compromisos con sus selecciones. Los últimos eran Molina y De Paul, que han jugado las 3:50 hora local del miércoles. Nuestra hora de ellos, pues serían 8 horas menos.
¿A las 3:50?
Sí, a las 3:50 era la hora española, o sea que jugarían ayer por la tarde, ¿no?
Me llama la atención la hora, como este horario que ponía al principio en la Liga Europa, que era, no sé, era 8:05, 9:05.
Exacto. Bueno, lo bueno también es que ganó Argentina 3-1 a Costa Rica. Molina y Nahuel fue titular, De Paul no, pero ninguno de ellos, además, pueden volver cuando quieran, ¿eh? Se pueden dar una vuelta por Connecticut, Ohio, porque están sancionados los dos. Para el lunes no va a poder contar el Cholo ni con Molina ni con De Paul.
Vale. Esta noche no repiten, ¿no?
No, vale, por favor. Vale. Ahora te digo una cosa, Murilla. Solo sentándose delante de el chorro de mensajes, uno se da cuenta de la audiencia tan maravillosa que tenemos.
Sí, señor. Y de la complejidad de ese trabajo también para seleccionar todo lo que llega, tela.
Yo me estoy recuperando. Yo ya no lo voy a hacer.
Métete un buen chuletón.
Claro,
Santoñito,
claro, un abrazo.
Chao. Hola, Gema Santo, buenas.
Hola, Muni, hola, Aran, hola a todos.
Hola. Me dijiste que querías contarnos algo sobre Bordalás.
Sí, sí, quiero hablarte de Bordalás, que ya está, bueno, además de entrenando esta temporada, planificando la próxima temporada. Y es que hay que confeccionar una plantilla casi completamente nueva, Muni. Hay jugadores que ya han salido, otros cedidos, otros que acaban contrato. Tiene solo 17 hombres de campo ahora mismo. Él en este año no ha podido repetir 11 en 29 jornadas, no ha podido repetir equipo en lo que llevamos de liga, entre sanciones, lesiones y salidas. Y como ves, a pesar de no poder tener continuidad, está consiguiendo sacar tanto rendimiento al equipo que, atención, aquí va la segunda noticia que te quiero contar. A día de hoy ya hay clubes preguntando por él a su agencia de representación. Solo preguntando por su situación, nada de oferta, que nadie se asuste, pero sí que hay interés ya, hay equipos preguntando por la situación de José Bordalás. La situación es contrato hasta 2025, pero atención, porque la cadena COPE, esto también te lo cuento ahora, también es noticia, la cadena COPE ha podido saber que Bordalás tiene una cláusula liberatoria a final de cada temporada en cada año de contrato, por la que no tendría que pagar nada en caso de querer irse a otro equipo. Es una cláusula que le libera cada final de temporada, la puede ejecutar Bordalás, esa cláusula, sin pagar nada si quiere irse a otro equipo. En otros años ha habido cláusula de rescisión para alguien que quería venir a por Bordalás, tenía que pagar por él. Pues en este contrato no, hay una cláusula que le libera cada final de temporada.
Ya sabes que le estamos dando la Semana Santa a la gente del Geta, ¿no?
Mira, yo siento muchísimo tener que darles los disgustos de la salida de Maksimović, por ejemplo, o lo de esa renovación de Mata que está en el aire. Ya sé que es tan fatal porque ha salido Unal, ya sé que es tan fatal por la lesión de Mayoral, por la salida de Damián, pero este año viene así, hijo mío, este año viene así. Esto no quiere decir que se vaya a pirar ya a Bordalás en junio, pero
no,
que tiene una cláusula
no
liberatoria.
No.
Y pero que ahí, evidentemente, por su trabajazo, hay clubes ya preguntando por
cosa,
él.
Cosa que tampoco ni nos extraña a nosotros, ni le extraña, por supuesto, la afición del Getafe. Bueno, por el bien del Geta, a ver si sigue Bordalás el año que viene.
Eso.
Un beso, gracias, Gemma.
Un beso, Muni, chao.
Venga, que viene Wash.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Y el aguanís, maestro Guas, ¿tú dirás?
Gran Munilla, magnífico España Brasil anoche. Deberían de jugar uno cada mes. Lamín salió vacilado del Bernabéu. Endriki, gol a los 5 minutos. Eso ni Di Stéfano y Puskas en sus años mozos. Rodrigo marcó, le regaló la camiseta a Florentino. Vinicius no fue amonestado ni expulsado. Tampoco Bellingham. Bueno, ese no jugaba. Bueno, siempre quedará el ay, ay, ay. Era el peor Brasil que yo recuerdo. 2-0 en casa y no le ganamos. Será que nos reservamos para el Mundial. Pero lo cumbre fue que el equipo local en el Bernabéu le pitaron 2 penaltis a favor. 2. Y los visitantes se encabritaron, claro. Es que tienen vídeo, saben lo que pasa ahí. Ya, les extrañó. En fin, menos mal que se acabó. Porque si no, aparecen los geos. Y no era plan. ¡Oh!
Lo que da de sí un España-Brasil. Más España-Brasil, por favor, que hemos tenido pocos en la historia. Señoras, señores, Dani Asenjo, Arantxa Rodríguez y aprendiendo y ayudando Manu Arenas en la producción de este programa. Natalia Escobar a los mandos del sonido. Y ahora, la tarde de COPE. Si van en coche, sean muy felices y tengan mucho cuidado. Y, por supuesto, que la radio les acompañe.